Si te gustó Asesinamente y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma en donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda que hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app. Es gratis. Advertencia. Este episodio no es apto para todo público. Se recomienda discreción. El Gay Village, o barrio gay de Toronto, es considerado un lugar icónico y amigable para la comunidad LGBTQ+, en el corazón de la ciudad. Personas disidentes de todo el mundo lo consideran un destino acogedor donde pueden abrazar su sexualidad e identidad sin temor a ser juzgados. Pero no siempre fue así. La historia del pueblo se remonta a principios de 1800, cuando un juez local llamado Alexander Wood adquirió los terrenos. Mientras investigaba un controvertido caso de violación, Wood, que además era comerciante de ascendencia escocesa, se vio involucrado en un escándalo en el que supuestamente se acercaba a otros hombres con intenciones sexuales. Debido a este incidente, su finca fue descrita burlonamente como el arbusto de Mollywood. En ese momento, Molly era un término ofensivo para las personas homosexuales. Cuando Wood murió en 1844, una parte de estas tierras se convirtió en un refugio para la emergente subcultura gay de la ciudad, con baños públicos, bares y restaurantes. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, su colorido desfile de Halloween se convirtió en blanco de la homofobia y la discriminación. Los prejuicios desembocaron en redadas a los baños públicos de Toronto en 1981, cuando 286 hombres homosexuales fueron detenidos en una masiva operación policial encubierta. Un momento crucial que politizó y activó a la comunidad gay, provocando un clamor de indignación. Esto condujo a muchas iniciativas progresistas que llevaron al reconocimiento de los derechos de la población homosexual. Pero en 2010, un asesino en serie, que tenía como blanco a hombres gay de mediana edad, desencadenó el miedo en esta pacífica utopía LGBTQ+. Esta es la historia de un hombre que, justo bajo las narices de la policía de Toronto, fue capaz de matar y desmembrar a sus víctimas, enterrando sus restos en distintas macetas y jardineras. Nadie sospechaba que un amigable Santa Claus de centro comercial sería revelado como uno de los asesinos en serie más prolíficos de Toronto y el asesino en serie más viejo registrado en todo Canadá. Soy Paola Rojas y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y exagente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie, nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos la mente de los criminales más infames. Episodio con episodio, te relataré los casos más escalofriantes que han estremecido a la sociedad y dejaron una marca indeleble en la historia. Me sumerjo, junto contigo, en los perfiles psicológicos que han desconcertado a los expertos en una búsqueda por comprender sus patrones y motivaciones. Esto es Asesinamente. En este episodio, Bruce MacArthur, el Santa Claus asesino. Tras revelar su homosexualidad a su esposa e hijos a principios de la década de 1990, el jardinero paisajista Bruce MacArthur abrazó con entusiasmo su sexualidad y su nuevo estilo de vida. Rápidamente se convirtió en un rostro familiar en el Gay Village y se estableció en la escena como un oso, que es como se le llama en la comunidad a los hombres grandes y peludos que proyectan una masculinidad ruda. Tuvo algunas citas casuales a lo largo de los años, incluyendo a un hombre llamado Skarandash Navaratnam, o Skanda, que había llegado a Canadá desde Sri Lanka en busca de una mejor vida. Bruce se sintió cada vez más atraído por hombres como Skanda, inmigrantes recién llegados de lugares como el sudeste asiático y el Medio Oriente. En el otoño de 2001, cuando Bruce cumplió 50 años, conoció a Mark Henderson, quien estudiaba para ser enfermero. Sus caminos se cruzaron el 31 de octubre de 2001 y fueron juntos al departamento de Mark. Bruce quería ver el disfraz de Halloween que Mark tenía planeado usar más tarde esa noche. Pero cuando Mark le dio la espalda para abrir la puerta de su departamento, Bruce lo golpeó en la parte trasera de la cabeza con una barra de metal, derribándolo en el suelo. Mark trató de protegerse la cara con las manos, pero otro golpe le rompió dos dedos. Mientras perdía la conciencia, trató de llamar al 911 en busca de ayuda. Bruce le ordenó que no revelara su identidad y luego huyó de la escena. Mark pudo llamar a los paramédicos, quienes lo llevaron a un hospital cercano donde lo trataron por una fractura de cráneo. Él denunció el asalto a la policía y dio el nombre de su agresor. Pero a esas alturas la policía ya sabía que Bruce MacArthur era el culpable. ¿Cómo lo sabían? Porque Bruce ya se había entregado. Le dijo a la policía que no podía recordar el incidente e intentó convencerlos de que una posible razón era que dejó de tomar su medicamento para la epilepsia. Pero cuando alguien tiene una convulsión epiléptica, no ataca a otras personas. Simplemente cae al suelo y tiene convulsiones. Eso es todo. La policía, sin embargo, no lo sabía. Bruce también los convenció de que Mark era un trabajador sexual, no un estudiante de enfermería, y por esa razón la policía no tomó en serio la denuncia. Un evaluador del tribunal que trabajó en este caso cuestionó si el comportamiento de Bruce se debía a la medicación contra la epilepsia que estaba tomando o al nitrito de amilo, también conocido como poppers, una droga que a menudo se usa para intensificar el placer sexual. Bruce se declaró culpable de agresión con arma y agresión con daño corporal en abril de 2003. Recibió una sentencia condicional de 729 días y un año de arresto domiciliario, seguido de un toque de queda de 6 meses y 3 años de libertad condicional. También se le prohibió ingresar al Gay Village y se le ordenó mantenerse alejado de los trabajadores sexuales masculinos. Se le ordenó someterse a asesoramiento psicológico y psiquiátrico, incluyendo terapias de control de ira, y proporcionar su ADN para una base de datos. Mark Henderson había sido la primera víctima de Bruce, pero lamentablemente no sería la última. De hecho, Bruce llevaba registros digitales meticulosos de cada una de sus víctimas, los cuales contenían fotografías de cuando estaban vivos y, en varios casos, imágenes de ellos después de muertos. Disfrutaba del sexo rudo y el bondage, y siempre desempeñaba el papel dominante en el acto sexual, lo que le daba la excusa perfecta para esposar a sus víctimas. Después de inmovilizarlas, se tomaba su tiempo amarrándolos con cuerdas o cintas elásticas para finalmente estrangularlos. Usaba una barra de metal para hacer torsiones y apretar lentamente, exprimiendo su último aliento. También se hallaron jeringas y guantes quirúrgicos en su departamento, lo que llevó a pensar a la policía que pudo haber drogado a sus víctimas. El fin de semana del Día del Trabajador de 2010 fue la última vez que se vio con vida a Skanda, el ex amante de Bruce. Se había convertido en su primera víctima de asesinato. Para 2012, otros dos hombres de piel morena habían desaparecido del Gay Village, ambos de mediana edad y originarios del sudeste asiático o del Medio Oriente. La policía de Toronto creó un grupo de trabajo llamado Proyecto Houston para investigar sus desapariciones y determinar si estaban relacionadas. Una denuncia anónima acusó a Bruce MacArthur por la desaparición de Skanda y de otro hombre. Llamaron a Bruce para interrogarlo. Él admitió conocerlos e incluso haber tenido relaciones sexuales con uno de ellos, pero negó tener ningún tipo de relación con Skanda. A pesar de sus antecedentes penales por el ataque a Mark Henderson un par de años atrás, el cual había sido clasificado como una agresión menor sin tiempo de cárcel, la policía lo descartó como sospechoso. Los investigadores también perdieron tiempo valioso al seguirle la pista a un supuesto grupo de caníbales que no los llevó a ninguna parte. Y después de 18 meses, el proyecto Houston fue disuelto. Justo bajo sus narices, Bruce continuó su ola de asesinatos, matando a 3 hombres más entre agosto de 2015 y abril de 2016. En junio de 2016, Bruce cometió un error crucial cuando intentó estrangular a un hombre en su camioneta durante un encuentro sexual que, hasta antes de eso, era consensuado. El hombre llamó al 911 y lo denunció. Una vez más, Bruce se entregó a la policía y fue arrestado. Insistió en que él creía que el hombre había dado su consentimiento para la asfixia durante el sexo y así fue puesto en libertad sin cargos. Esto le permitió continuar matando. Y 2 hombres más se convirtieron en sus víctimas. Uno de sus últimos asesinatos, el de Andrew Kinsman en 2017, resultó ser su perdición. A diferencia de los otros hombres, la mayoría de los cuales eran refugiados o personas sin hogar, Andrew era un destacado miembro de la comunidad gay. Era un activista popular en pro de los derechos LGBTQ+, y voluntario desde hacía mucho tiempo en una fundación local de lucha contra el SIDA. Fue visto por última vez en el desfile del Orgullo Gay de Toronto el 26 de junio. Sus amigos lo reportaron desaparecido al día siguiente, cuando descubrieron que su amado gato se había quedado sin comida ni agua, algo que Andrew nunca hubiera permitido. Cuando la policía registró su departamento, encontraron una nota en su calendario que decía «Bruce, 3 p.m., 26 de junio». Inmediatamente comenzaron a revisar las grabaciones de vigilancia cercanas a su departamento y estas mostraron a Andrew caminando hacia una camioneta Dodge Caravan roja 2004 estacionada justo afuera. En ese momento en Toronto había 6,000 vehículos similares a esa descripción, pero al cotejar los datos de la camioneta Dodge con el nombre Bruce, el número se redujo a 5. Bruce MacArthur finalmente estaba en el radar de la policía como sospechoso. La policía de Toronto lanzó un nuevo equipo especial llamado Proyecto Prism para investigar la desaparición de Andrew y de otro hombre llamado Selim Essen. También vincularon otras desapariciones no resueltas del antiguo Proyecto Houston. Pusieron a Bruce bajo vigilancia 24/7. Al sentir que la red se estaba cerrando sobre él, se deshizo de su Dodge Caravan en un deshuesadero local. Sin embargo, la policía la recuperó en noviembre de 2017 y hallaron restos de sangre de Andrew y ADN de Selim. Bruce era ahora el principal sospechoso. En diciembre, la policía obtuvo una orden de allanamiento para el departamento de Bruce. Revisaron el alcantarillado y, lo que es más importante, obtuvieron permiso para clonar su computadora y todos sus dispositivos electrónicos. Aunque la policía lo tenía bajo vigilancia a todas horas, encontrar el momento adecuado para entrar secretamente en su departamento fue muy complicado, pues tenían que asegurarse de que ni él ni su compañero de cuarto estuvieran en casa. Un cerrajero, expertos técnicos y especialistas forenses estaban en alerta para intervenir en cualquier momento. Todos los factores se alinearon el 7 de diciembre de 2017 y 8 investigadores ingresaron al departamento. En su habitación encontraron juguetes sexuales, cuerdas, cinta adhesiva y un par de guantes de cuero de color oscuro. También encontraron una barra de metal de 1/8 pulgada, envuelta en cinta. Mientras la policía tomaba muestras de ADN con hisopos, los técnicos informáticos lograron clonar el 45% de la información en la computadora antes de que el equipo les avisara que Bruce estaba a punto de regresar. Durante las 5 semanas siguientes, un equipo examinó los archivos obtenidos de la computadora y recuperaron más de 1 millón de imágenes digitales. Bruce había creado carpetas separadas para cada una de sus víctimas que contenían imágenes de ellas tanto vivas como muertas, posando desnudas y utilizando varios accesorios. Un abrigo de piel, un sombrero de piel e incluso un puro. Además, tenía capturas de pantalla de artículos de noticias sobre las desapariciones de Andrew y Selim, e incluso del proyecto Prism NC. Junto con las fotos de sus víctimas, encontraron muchas imágenes de hombres no identificados. Aún con toda esa evidencia, la policía debió esperar para arrestarlo, pues necesitaban más tiempo para obtener las órdenes de registro para las casas de los amigos y clientes de Bruce, en caso de que éste tuviera cómplices. Si los tenía, no querían que destruyeran ninguna evidencia. Aunque el arresto estaba planeado para el 20 de enero de 2018, los planes cambiaron abruptamente 2 días antes cuando el equipo de vigilancia vio a Bruce en su departamento con un hombre desconocido. La policía llegó hasta el lugar y Bruce abrió la puerta con calma. Cuando los agentes entraron, descubrieron a un hombre de mediana edad esposado a la cama con una capucha de cuero sobre la cabeza. El hombre no había consentido ser esposado, y la llegada de la policía interrumpió el intento de Bruce de taparle la boca con cinta. Los agentes lo atraparon infraganti y lo arrestaron en ese momento. El 18 de enero de 2018, fue Bruce MacArthur quien llevaba las esposas. Thomas Donald Bruce MacArthur nació en Lindsay, Ontario, Canadá, el 8 de octubre de 1951. Creció en una granja. Su madre era devota católica irlandesa y su padre era presbiteriano escocés. Por lo tanto, su hogar era extremadamente religioso y conservador. Además de su hermana Sandra, sus padres acogían a varios niños con problemas, por lo que todo el tiempo había entre 6 y 10 niños en casa, y todos tenían que trabajar en la granja. Bruce le diría más tarde a un terapeuta que su padre intuyó su homosexualidad y usó el trabajo físico como un medio para librarlo de ella. Creció en un mundo que no aceptaba la homosexualidad. De hecho, cuando era joven, ser gay era ilegal en Canadá. Se despenalizó en mayo de 1969, cuando Bruce ya tenía 18 años. Hoy en día, la homosexualidad sigue siendo ilegal en 77 países. Y precisamente, muchas de las víctimas de Bruce habían huido de la persecución en esos lugares. Cuando era niño, asistía a una escuela rural con un solo salón, a poca distancia de la granja de los MacArthur. Sus compañeros de clase lo recuerdan como un niño educado y simpático. Le iba bien en la escuela y era considerado el favorito de la maestra. Tenía una voz muy hermosa para el canto e incluso ganó algunas competencias locales como solista. En la secundaria, conoció a Janice Campbell y la pareja se casó en 1972, cuando Bruce tenía 23 años. Después de graduarse en negocios, se mudó con su esposa a Toronto, donde empezó a trabajar como asistente de compras en una tienda departamental local. En 1976, su padre fue diagnosticado con un tumor cerebral y poco después internado en un hogar de ancianos. Al poco tiempo, la madre de Bruce empezó una relación con otro hombre y esto lo molestó muchísimo, por lo que cortó toda comunicación con ella y, como resultado, se volvió más cercano a su padre. Su madre murió de cáncer ese mismo año y su padre murió 3 años después. Cuando Bruce y su esposa decidieron que estaban listos para formar una familia, se mudaron a una casa en la ciudad de Oshawa, a unas 37 millas al este del centro de Toronto, y tuvieron una hija y un hijo 2 años después. En 1990, cuando Bruce tenía 39 años, comenzó a tener relaciones sexuales con hombres. Fue cuando se declaró homosexual ante su esposa, pero siguieron viviendo juntos por otro año más. En 1993 perdió su trabajo en el negocio minorista de ropa y eso marcó el principio de las dificultades financieras de la pareja. También tuvieron algunos problemas legales por su hijo de 11 años, que presentaba varios problemas de comportamiento. En 1997, Bruce empezó su primera relación homosexual con un hombre divorciado de 46 años. Fueron pareja durante 4 años, primero solo como relación y después como compañeros de cuarto. Mientras su esposa se veía obligada a hipotecar sola la casa, Bruce se mudaba con su novio. Para 1999, tenía una deuda de $130,000, se declaró en bancarrota y su esposa se vio obligada a vender la casa de la familia. Bajo este estrés, Bruce comenzó a asistir a terapia, donde le recetaron Prozac, un antidepresivo. También fue en esos días que se empezó a reinventar poco a poco, no solo en su vida personal, sino también en su carrera. Cambió de ser vendedor minorista a ser paisajista y nombró a su nueva empresa Artistic Design. Su trabajo recibió varias reseñas positivas y el negocio creció hasta atender en promedio unos 30 clientes. Ese mismo año conoció a Skanda, quien finalmente se convertiría en su primera víctima de asesinato. La pareja empezó una relación romántica intermitente que duró en total casi 9 años. Fue en 2001, mientras estaban en una relación, que Bruce atacó a Mark Henderson. Mientras esperaba la sentencia por el asalto a Mark, Bruce tuvo que someterse a una evaluación psiquiátrica por orden del tribunal. La psicóloga Marie-France Dion concluyó que tenía un riesgo muy bajo de reincidir, pero ahora sabemos que estaba completamente equivocada. La doctora Dion también dijo que Bruce no mostraba rasgos de psicosis, alucinaciones o delirios, que es algo con lo que podemos estar de acuerdo. Pero después menciona que tampoco mostraba rasgos de un trastorno del estado de ánimo o algún tipo de trastorno de la personalidad o comportamiento antisocial. Y claramente estaba equivocada al decir que no tenía ningún trastorno de personalidad, pues tenía uno de los peores, el trastorno de personalidad antisocial. Lamentablemente, esta psicóloga no sabía lo convincentes que pueden ser los psicópatas. La mayoría de ellos son excelentes mentirosos. Son encantadores y pueden engañar a la mayoría de las personas. Pensemos en Ted Bundy. Cuando fue arrestado y acusado de múltiples asesinatos, su antigua profesora de psicología dijo públicamente, y antes de que comenzara el juicio, que Ted no podía ser un asesino. Ella dijo, y cito, «Soy psicóloga, yo lo sabría». Obviamente no lo supo. No solo Bundy era un asesino en serie, sino que cuando fue arrestado por primera vez, se escapó de la cárcel y mató a muchas más mujeres y adolescentes. El informe de la doctora Dion continuó diciendo que Bruce deseaba desesperadamente ser querido y debido a eso, podría tener un resentimiento subyacente. Bruce evitaba a toda costa cometer errores o siquiera tomar riesgos, solo para evitar la humillación o desaprobación de las autoridades. La doctora pensaba que era excesivamente cooperativo para ocultar sus sentimientos de rebeldía y debido a su deseo de mantener ocultos sus sentimientos y mantener el control sobre su imagen, mencionó que se trataba de una persona muy organizada y disciplinada. Sí, Bruce era excesivamente cooperativo. Pero piénsalo de esta manera. Cuando hacías algo malo de niño y tus papás se enteraban, a veces no descubrían todo, sino solamente una cosa que habías hecho. Tú no les contabas lo demás voluntariamente. Al contrario, decías algo como, «Mamá, lo siento mucho. Sí me dijiste que no dejara mi bicicleta afuera. Lo siento. Pero déjame ayudarte con la cena, ¿sí?». Eso es ser excesivamente cooperativo. ¿Por qué? porque no quieres que tu mamá descubra algo que hiciste que es aún peor. En México tenemos una expresión para esto: dorar la píldora. Das una mala noticia de buena manera. Debemos aclarar que no estamos menospreciando a los profesionales de la salud mental para nada. La mayoría de los psicólogos y psiquiatras son excelentes médicos y quieren ayudar a las personas. Cualquiera que tenga dificultades para mantener su salud mental debería buscar psicoterapia sin dudarlo. Pero la mayoría de los terapeutas buscan lo bueno en sus pacientes y por ello es muy común que pasen por alto un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial en psicópatas o asesinos, especialmente en asesinos que mutilan y desmembran a sus víctimas. La decisión de Bruce de enterrar partes de sus víctimas en macetas y jardineras es digna de mención. Solo en 4% de los casos de asesinato se ven desmembramientos, y su propósito es casi exclusivamente facilitar la eliminación del cuerpo. Es decir, no es parte de una fantasía sádica. Los profesionales de la salud mental, criminólogos y perfiladores del FBI tienen una amplia gama de opiniones sobre el por qué se hace esto. Pero podría ser más revelador saber en qué partes del cuerpo se hace. Bruce tomó algunas partes del cuerpo de sus víctimas para ponerlas en macetas porque quería revisitar sus asesinatos. Y cuando decimos revisitar, nos referimos a revivir. Saber que había una parte de su víctima en una maceta en algún lugar le daba placer. Esto también le ayudaba a revivir los recuerdos del evento, tanto del asesinato como del desmembramiento. No siempre hay un componente sexual en los asesinatos en serie, pero en la mayoría de los casos sí lo hay. En el caso de Bruce, sabemos que tuvo relaciones sexuales con sus víctimas y al poner una parte del cuerpo donde podía visitarla o verla, eso probablemente lo excitaba, porque le recordaría lo que también ocurrió sexualmente. Así es como funciona la estimulación sexual. Simplemente recordar algo agradable puede ser físicamente estimulante, pero en su caso, recordar algo altamente ilegal, homicida y espantoso también lo estimulaba. Probablemente había un componente sádico en sus encuentros sexuales. El sadismo es sentir placer sexual o de otro tipo por el dolor de otra persona. Es por ello que la mutilación post-mortem rara vez se ve en un sádico, porque no basta infligir dolor o torturar. También es necesario ver la reacción de la víctima, o al menos saber qué ocurrirá, porque eso es lo que realmente excita al sádico. Así que cuando la víctima muere o queda inconsciente, la diversión termina para ellos. Una de las cosas que más se menciona sobre Bruce es su edad. Sin duda, Bruce MacArthur es mucho mayor que el asesino en serie promedio. Según el FBI, la mayoría de los asesinos seriales comienzan a matar a mediados o finales de los 20 años. Algunos comienzan más jóvenes, como ya hemos escuchado en Asesinamente, y otros pocos son mayores, como Bruce MacArthur. En el caso de Bruce, no hay certezas. Podría ser por muchas razones. Por ejemplo, tal vez estar casado y vivir bajo el mismo techo con su esposa y sus hijos le provocó ciertas restricciones autoimpuestas. Esto pudo fungir como una barrera para él. Algo así como, quiero hacer todo esto, pero mejor seré una buena persona porque no puedo ser malo. Bruce le contó de su homosexualidad a su esposa cuando tenía 39 o 40 años. Y por primera vez en toda su vida adulta, tuvo la libertad de vivir su sexualidad como quería. Hasta donde sabemos, la primera vez que se volvió violento con una pareja fue a principios de sus 50 años. Y eso resulta muy interesante. Imagina un evento así de importante. ¿Cómo crees que sucedió? ¿Fue algo que planeó? ¿O simplemente pasó y se dio cuenta de inmediato de que le gustaba mucho? Sabemos que se convirtió en un asesino en serie, por lo que podemos pensar que en esos primeros encuentros sexuales en los que fue violento, se estaba preparando para matar. La mayoría de los asesinos seriales no empiezan con mucho éxito su carrera homicida. Primero practican. Por ejemplo, uno de los asesinos entrevistados por el FBI fue muy, muy abierto sobre sus primeros días. Su fantasía era recoger a una adolescente en la carretera, darle un paseo en su automóvil, llevarla al bosque y apuñalarla con un cuchillo de carnicero de 10 pulgadas que tenía debajo de su asiento. Y él practicaba para eso. ¿Cómo? Se acercaba a un campus universitario, veía a algunas chicas caminando por una intersección y les decía: «Oigan, señoritas, ¿puedo llevarlas en mi auto?». Las subía al auto, las llevaba donde querían ir y las dejaba bajar. Cada vez que practicaba esto, iba más allá en su fantasía. Así, la próxima vez que lo hiciera, tendría una pistola bajo su pierna. No lo usaría cuando practicara, pero eso era parte de la fantasía. Lo que haría con ella cuando estuviera listo para asesinar. Como ves, son pequeños pasos. Generalmente los asesinos no empiezan de inmediato con un homicidio violento y sádico. Y si lo hacen, es que lo han estado planeando en su mente durante mucho tiempo. Bruce, al parecer, fue capaz de engañar a todos, incluso a su propia hermana, quien después de su arresto lo describió como un maravilloso hermano, padre, abuelo y amigo, pues le resultaba imposible imaginarlo matando a alguien. Para Bruce era muy fácil desarmar a la gente. En primer lugar, se parecía a Santa Claus y por eso trabajaba en un centro comercial disfrazado como Santa. Era un hombre mayor, no había nada de qué preocuparse. Su aspecto y edad hacían que fuera fácil ganarse la simpatía de sus víctimas. Se podría decir que Bruce MacArthur era más porque te desarmaba, te tomaba desprevenido. De hecho, su hermana lo presentó como su dulce e inofensivo hermano a una pareja en cuyas jardineras llegó a enterrar partes del cuerpo de sus víctimas. Todavía están tratando de entender cómo logró engañarlos durante tanto tiempo, pues aún lo describen como amable y agradable. Era simplemente el jardinero amigable que embellecía los jardines de sus casas. No sabían lo que estaba usando como fertilizante. Después de su arresto, Bruce fue puesto en aislamiento en el Centro de Seguridad Máxima de Toronto, bajo vigilancia constante para prevenir su suicidio. Mientras los perros rastreadores descubrían más y más restos humanos a lo largo y ancho de la ciudad, las acusaciones en su contra se empezaron a acumular. A esto se sumó que la policía encontró un brazalete de Skanda, el collar de otro hombre y un cuaderno de Selim. Bruce también guardaba mechones de cabello de sus víctimas en bolsas Ziploc escondidas en un cobertizo en el cementerio Mount Pleasant. ¿Qué significaban todas esas cosas para él? En el argot del estudio del homicidio, se les llaman trofeos. A medida que se identificaba cada parte de un cuerpo, la policía presentaba más y más cargos. Finalmente, el 16 de abril de 2018, fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. Casi un año después, en enero de 2019, Bruce se declaró culpable y admitió también haber agredido sexualmente, asesinado y desmembrado a esos hombres. El fiscal describió cómo Bruce mataba a sus víctimas, amarrando una cuerda a su cuello y usando una barra de metal para torcer la cuerda y controlar la presión durante la estrangulación. En febrero de 2019, Bruce MacArthur, de 71 años, fue condenado a 8 cadenas perpetuas por asesinato en primer grado. No será elegible para libertad condicional hasta que cumpla 96 años. Y hasta esa edad, permanecerá en una instalación de máxima seguridad en Ontario, Canadá. Esto fue Asesinamente, una producción de Wondery. Gracias por escuchar. Asesinamente está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Accede a nuevos episodios antes y sin anuncios en Amazon Music, incluido con tu suscripción Prime. Con Prime, ahora tienes acceso gratis a los mejores podcasts y toda la música a través de Amazon Music. Descarga la aplicación ahora. Esto fue Asesinamente, un podcast en el que nos sumergimos en las mentes oscuras y retorcidas de algunos de los criminales más notorios de la historia y descubrimos lo que hay detrás de sus comportamientos y motivaciones. Asesinamente es conducido por mí, Paola Rojas, y producido por Exile Content Studio. Coordinadora de producción, Verónica Hernández. La traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Verónica Hernández. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza, Gonzalo Messi y Pachi Quiñones. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.